Son las 9 y 22 minutos de la mañana y saludamos ya a Juan Segovia, que es nuestro invitado de hoy, diputado de la Asamblea de Madrid, un hombre de peso en el Partido Socialista Madrileño. Señor Segovia, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, viene usted rejuvenecido porque creo que ayer estuvo con una serie de alumnos en la Asamblea Madrid, pasándolo divinamente.
Pues la verdad es que comentábamos ahora hace un momento que paciencia tienen los profesores, ¿eh? Qué vocación la de profesor. Ayer estuve hora y media con ellos. Está muy bien, por supuesto, tener a niños que además te sacan de lo que es incluso el lenguaje habitual.
Bueno, preguntarán las cosas más insospechadas del mundo, claro.
Absolutamente, absolutamente. ¿No? Había cuatro profes con ellos, cuatro mujeres profesoras, y se lo decía al acabar. Digo, oye, la verdad es que hay que agradeceros muchísimo el servicio que hacéis por la sociedad desde vuestro trabajo de profesores, que es un trabajo duro, ¿eh?
Bueno, hay niños que sorprenden mucho, ¿eh? Que a lo mejor tú estás pensando que a lo mejor te van a preguntar, pues yo qué sé, cualquier cosa que se les ocurre. ¿Quién se sienta aquí? Y de pronto te dicen, ¿va a haber o no va a haber congreso del Partido Socialista antes de junio?
Sí, sí.
Claro, te quedas muerto.
Sí, me pusieron en aprietos, ¿eh? ¿No? Dos o tres me pusieron en aprietos con alguna pregunta incómoda.
Pero a todo
hay que contestar. Y bueno, es una buena experiencia. Es una cosa que hacemos con cierta frecuencia. Yo mandé una carta a los colegios de mi distrito al principio de la legislatura invitando a quien quisiera a ver el Parlamento, y son varios los que se han acercado ya por allí. Y bueno, yo creo que está bien que la gente conozca las instituciones. Alguno decía que si la entrada era gratis en el Parlamento, dije que sí, que por supuesto, que esa es la casa de todos los madrileños.
Que no hay que pagar peaje como
no
las autovías.
No hay que pagar, no hay que pagar, y además no ha sido un fiasco como esas autopistas de las que hablabais, que por cierto estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho.
Es que estamos hablando sobre todo de las radiales, fundamentalmente las madrileñas, ¿eh? Son las deficitarias, todas las radiales que se hicieron en su día pensando que iban a ser el gran desahogo para los atascos de Madrid, y en estos momentos son autopistas fantasmas que no sé muy bien cuánto dinero nos van a costar, porque no lo sabe ni siquiera ni el propio ministro de Fomento, pero nos va a costar una pastita.
Qué importante es la gestión austera. Sí. Ahí sí soy un defensor de la austeridad, precisamente en lo referido a no hacer obras faraónicas y a gestionar el dinero público pensando en el bienestar, pero sin este tipo de cosas, ¿no? Y por cierto, mencionaba Pedro hace un momento a un queridísimo concejal, Eugenio Morales, que desgraciadamente murió hace un mes y que está en el recuerdo de los socialistas.
Un gran
concejal y una de las figuras del PSOE. Que, en fin, ha sido toda una pérdida.
Bueno, volviendo al Partido Socialista en general, parece que continúa la polémica esta de congreso sí, congreso no, antes de junio, mejor más tarde. Hay un grupo de personas dentro del Partido Socialista que son partidarias de cuanto antes mejor. Y, sin embargo, ayer Javier Fernández volvió a decir esto de que hacer un congreso ahora sería echar sal sobre la herida abierta todavía.
Sí, yo no soy de quienes piensan que el Congreso tenga que ser mañana. No se puede retrasar tampoco sine die, ¿no? Pero no me preocupa que sea dentro de dos, de tres o de cuatro meses. Sí creo que lo lógico es que sea antes del verano para comenzar ya el próximo curso político con una dirección elegida. Pero no siento esa urgencia. Tenemos una legislatura entera por delante, acaba de comenzar, creo que tenemos que hacer bien las cosas. Soy absolutamente contrario a los procesos exprés, al hacer las cosas deprisa y corriendo, y por tanto ir a un proceso que nos dure dos, tres meses y que antes del verano quede resuelto me parece razonable. Y además coincido con Javier Fernández en que a veces hay que poner tiempo, ¿no? Es verdad que los ánimos siguen muy encrespados y también en esto es bueno meter un poquito de sensatez y de tranquilidad. No tengo ninguna urgencia por un congreso mañana.
Bueno, parece que también hay una cierta división en el seno de su partido sobre cómo se debe elegir al nuevo secretario o secretaria general y al nuevo candidato o candidata a las próximas elecciones, viendo que el proceso de primarias, tal y como se ha llevado a cabo hasta ahora y sobre todo en las últimas, que acabaron con Pedro Sánchez en la Secretaría General del Partido Socialista, en fin, son un poquito arriesgadas. Esto de someter a la militancia y a los simpatizantes a que sean ellos quienes elijan al candidato. Claro, ahí ustedes tienen un problema, y es que han hecho de las primarias una bandera, pero al mismo tiempo se han dado cuenta, y esto no sé si me lo va a reconocer usted o no, que las primarias a veces, en fin, las carga el diablo.
Bueno, es que la democracia a veces la carga el diablo, ¿no? Fíjate lo que hemos visto en Estados Unidos, ¿no? La democracia lleva a alguien como Trump a ganar. Bueno, así es. Yo soy un defensor de la democracia interna de los partidos. Y la verdad es que seguramente si hago recuento de cómo me ha ido, muchas más veces he perdido o han perdido las opciones que yo defendía que al revés. Pero soy un defensor de que al final la mejor manera de proceder en un partido político es colectivizar las decisiones. Y cuanta más gente contribuya a tomarlas, mejor. En ese sentido, creo que hay que profundizar en la democracia y no lo contrario, ¿no? Creo que deberíamos ir
hacia... O sea, que usted es partidario a seguir con el mismo, método, o a más.
A más. Yo soy partidario de acabar con los avales, yo soy partidario, en fin, de democratizar aún más nuestras estructuras, aun con los riesgos que eso tiene. Pero lo contrario a los riesgos democráticos son los riesgos de la falta de democracia, que a mí me parecen peores.
¿Qué le parece que Pedro Sánchez insista en su propósito, que es lo que parece que es en lo que está?
Bueno, está en su derecho, como cualquier otro militante, ¿no? Yo, desde luego, si hubiera obtenido esos resultados, pues habría dado por finalizada mi carrera, ¿no? Pero él, desde luego, tiene derecho, por supuesto, a volver a intentarlo y si finalmente lo hace, que tampoco lo ha dicho, pues serán los militantes de este partido quienes tengan que valorar si debe o no volver a ser secretario general.
Uh-huh. Hay otras voces que dicen, hombre, es que el problema que tiene el Partido Socialista ahora es que tiene una cantera limitada. Por un lado está Susana Díaz, en fin, que parece la gran esperanza blanca y que se da prácticamente por hecho que va a ser ella la secretaria general. No sé si vendiendo la piel de los antes de cazarlo. Hay quien habla de Patxi López como una posible alternativa a Susana Díaz. Y hay quien dice, no, hombre, volveremos otra vez a sacar a alguien... nuevo, que no lleve una mochila política al hombro, pero claro, con cuidadito, porque las últimas personas que han salido sin mochila, en fin, nos han dado un resultado regular.
Bueno, pero fíjate, ya has mencionado a Susana, a Pedro, a Patxi e incluso a una cuarta opción. Eso no es tener una cantera limitada, ¿eh? Uh-huh. Tener una cantera importante. Uh-huh. Yo creo que cuanta más gente se presente, mejor. Y si podemos elegir entre tres o cuatro, mejor que si solo hay uno o una. Y habrá que ver. Desde luego, lo que de momento no he oído es a nadie decir yo. No lo he oído. Supongo que en los próximos tiempos, sobre todo cuando se convoque el Congreso, iremos conociendo nombres y yo insisto, cuantos más, mejor.
Bueno, ahora hablaremos enseguida de la Asamblea de Madrid. Seguro que Pedro Blasco, además, tiene muchas cuestiones que hablar sobre lo que allí se trata. Pero si hablamos de la política en general... Hombre, Podemos está haciendo bandera de esto de que ustedes están llegando a muchos acuerdos con el Partido Popular y, en fin, están encantados, por un lado, de que ustedes lleguen a acuerdos, porque eso lo venden ellos como que se han pasado al bando enemigo. Por otro lado, a mí me da la sensación de que lo dicen también con un cierto resquemor, porque es verdad que les están restando ustedes protagonismo político.
Bueno, el acuerdo fundamental al que llegó Podemos con el PP fue el de votar no a la investidura de un candidato socialista, Pedro Sánchez. Mm. Ese es el acuerdo que ha llevado a la situación en la que estamos ahora. Si no se hubieran puesto de acuerdo pulsando ese botón, hoy habría un presidente socialista que tendría capacidad de dirigir el país de otra manera. Pero como Podemos lo evitó y no fue posible por ellos... pues estamos donde no hay más remedio que estar y no nos gusta, que es en la oposición. Uh-huh. Y creo que desde la oposición estamos contribuyendo de una manera mucho más decisiva, probablemente que nunca hasta ahora un partido de la oposición, a cambiar la vida de la gente. Yo desde luego debo decir, y soy de quienes no era partidario de la abstención, pero debo decir que en el último mes estoy muy satisfecho con la labor del Grupo Parlamentario Socialista, ¿no? Que ha conseguido uh-huh. cosas tan importantes como lo que hemos conocido en la elevación del salario mínimo interprofesional, como la derogación de las reválidas, ayer mismo el inicio para derogar la reforma laboral, la derogación también de la ley Mordaza. Creo que eso dice mucho, ¿no?, en favor de un partido político que no ha podido gobernar porque ha tenido un veto de una parte de la izquierda, pero que desde donde está, creo que está haciendo bien las cosas. Yo recuerdo que la última vez que estuve aquí, Charo Zarzalejos decía que ante una posible abstención, que finalmente se produjo, tendríamos la capacidad en el Parlamento de ir condicionando la política de Rajoy. Creo que está siendo así y que hemos empezado con fuerza a hacerlo y a mí, desde luego, me gusta ver a este Partido Socialista en esta actitud.
Ya ha dicho que le gusta la labor parlamentaria que está llevando a cabo su grupo en el Congreso de los Diputados. Le iba a preguntar yo por la valoración que hace de la labor que está llevando a cabo la gestora del partido.
Bueno, yo la verdad es que soy un fan de Javier Fernández, ¿no? Y siempre he pensado, y lo hemos hablado también aquí alguna vez, ¿no?, que donde esté Javier Fernández hay buen hacer. No coincidido con, bueno, pues ya digo, con la decisión fundamental de la abstención. Yo manifesté cuál era mi posición al respecto. Asumo, una vez que se tomó la decisión, absolutamente esa decisión. Pero allá donde está Javier Fernández, yo creo que hay sensatez, hay buena serie y sentido común. Yo creo que lo está dejando claro una vez más, y yo me siento muy cómodo si él está al frente del partido en esta situación delicada y compleja. Es cierto que de manera muy transitoria, insisto, en pocos meses supongo que habrá ya una dirección elegida y, por tanto, la situación del partido volverá a la normalidad. Pero donde esté Javier Fernández, yo estoy tranquilo.
Bueno, vengámonos ya a Madrid, aunque vamos a empezar por Madrid capital. Bueno, la polémica sobre el cierre de la Gran Vía no cesa. Quiero decir, escuchas a unos y escuchas a otros y dices, bueno, están mirando a dos Gran Vías que no tienen nada que ver una con otra. ¿Qué opinión le merece a usted el cierre del que ha hablado Cristina Cifuentes, por cierto, diciendo que, en fin, que no es competencia de la Comunidad de Madrid, pero que en la medida de lo posible la comunidad o el gobierno de la comunidad va a intentar que no se bloquee el tráfico en la Gran Vía? Es lo que ha venido a decir la perdón, presidenta, frente a lo que opina el equipo de gobierno de Manuela Carmena, apoyado por el Partido Socialista, que pretende no solamente cerrar estas Navidades, estos días puntuales, el tráfico rodado, sino que aspira a medio plazo a cerrar definitivamente lo que es la Almendra Central de Madrid.
Sí, por un lado la reacción del PP me parece sobreactuada, ¿no? Yo creo que durante este año y medio estamos viendo una oposición municipal encabezada por Aguirre que la verdad es que se pasa el día, creo que, convirtiéndolo todo en un problema con una sobreactuación que me parece que al final les lleva a tener poca eficacia, ¿no? Porque, claro, al final no se corresponden, ¿no?, los hechos con sus reacciones. Sobre el cierre, yo debo decir que a mí me parece bien ir tendiendo a que la ciudad de Madrid y las grandes ciudades vayan cada vez más sacando los coches de los centros urbanos y vayan cada vez haciéndolas más habitables para los peatones, ¿no? Es algo que estamos viendo en toda Europa. Hay muchas razones para que así sea, ¿no? Desde medioambientales hasta descongestionarlas de un tráfico que acaba siendo insoportable, incentivar la convivencia, favorecer el pequeño comercio, que contra lo que Esperanza Aguirre dice, queda más favorecido cuando las zonas se peatonalizan que cuando son aptas para el tránsito de vehículos. En fin, por todas esas razones, a mí me parece bien. Todo hay que estudiarlo en profundidad. Es verdad que cerrar una calle como la Gran Vía no es una decisión que se pueda tomar a la ligera, tiene muchas derivadas, pero me parece bien al menos explorar la posibilidad, y me parece bien ir tendiendo a que el centro de Madrid, como el centro de otras grandes capitales europeas, cada vez sea un lugar más restringido para la circulación de coches. Me parece bien.
Bueno, voy a ceder ya la palabra a mis compañeros de mesa, pero antes le tengo que preguntar por la reducción de horario por la que aboga la ministra de Trabajo, Fátima Báñez. Sus compañeros en el Congreso de los Diputados ya han dicho, todos que se suman, han dicho, pues nos parece una idea estupenda. Esto no sé si es trasladable a la Asamblea de Madrid, donde mañana, por ejemplo, hay sesión de control, un jueves más. ¿A qué hora suelen acabar las sesiones de control?
Esta legislatura sobre las 8 o 9 de la noche.
Bueno, que no está mal, ¿eh?
No está mal.
Quiero decir, esto...
La anterior a las 3 de la mañana.
Claro, comparado con la anterior.
Pues, sí, hemos conseguido conciliar algo. Sí, sí. No sé el qué,
llegamos,
pero hemos
a casa
conseguido
a cenar.
Conciliar algo.
Sí, sí, sí.
Pero, ¿usted lo ve factible, esto de que España se amolde a unos horarios europeos? Bueno, eso es lo que pide en parte, porque antes lo estábamos comentando, que tenemos nuestro país, como siempre, es fantástico porque cada uno opina una cosa. Hay unos que quieren el horario europeo, otros quieren quedarse en el horario de verano, otros quieren tener una hora menos, sea como sea. Canarias ha dicho que da igual. Sí, ellos una hora menos, porque la publicidad que se les hace cada vez que se dice una hora menos en Canarias, eso no lo paga nadie.
La comunidad
nadie.
Más citada en toda la
Claro,
radios.
Exactamente. Entonces, bueno, y aquí hemos tenido una discusión importante. Charo es de las que piensa que nuestros nietos seguramente tendrán un horario europeo, y Jaime dice que, en fin, que ni con castañuelas.
A mí me parece bien ir tendiendo a ello, ¿no? A la conciliación y a que sea compatible el trabajo con poder hacer una vida cuando uno sale del trabajo. Me parece bien. Yo creo que es una buena medida intentar reducir las jornadas laborales para que durante la tarde pues se puedan hacer otras cosas que trabajar, ¿no? Me parece bien. Y en cualquier caso, es verdad que en la Asamblea ya hemos empezado a dar ese paso, ¿no? Hemos racionalizado un poquito los horarios.
De las 3 de la mañana han pasado a las 9 de la noche. Fantástico. A ver, Jaime, ponte bien el micro.
Hablando del Partido Socialista y de las discrepancias violencia, las desavenencias, las tensiones, uh-huh, que las ha habido. El otro día, casi 300 o 400 socialistas arremetían duramente contra la gestora, liderados por el alcalde de Fuenlabrada, creo, recordar.
Sí, por Manuel Robles.
Y presidente
Manuel,
del Partido Socialista de Madrid.
Sí, que pide un congreso ya.
Y vertían, además, calificativos, a mí me parecen muy duros y muy injustos. Calificaban a la gestora de ilegal, de antidemocrática. Mm. Entonces, yo no sé, alguien, un reputado socialista de Madrid como usted, ¿no les parece un ejercicio de hipocresía, de cinismo, que precisamente estos hablen de ilegalidad y tal, cuando todos tenemos memoria y sabemos qué es lo que ocurrió en Madrid cuando un día de repente se levantó el señor Pedro Sánchez y con la ayuda de su gran alfil, el señor Luena, cercenó la cabeza de la dirección del partido? ¿Cómo se le queda a usted el cuerpo cuando ve los argumentos de esta gente?
Bueno, se me queda siempre mal cuando escucho a compañeros del partido llamar a otros compañeros fascistas o bueno, en fin, los calificativos que escuchamos el otro día. No me gusta oírlo. Creo que no aporta nada. Creo que no es bueno para el partido. Creo que hay que ponerle a esto mucha calma y mucho sosiego. Y a mí no me gusta ver a militantes, y menos a cargos públicos, utilizar según qué términos para dirigirse a otros. Que la gente se reúna y se exprese, perfecto. Que tengan posiciones acerca de cuándo tiene que ser la fecha del Congreso, me parece magnífico. Pero creo que es importante que todos le pongamos a esto mucha calma y mucho sosiego. Y desde luego creo que el otro día, en aquel acto, algunas de las cosas que oímos no iban en esa dirección.
Charo.
O sea, se están creando plataformas pidiendo congreso ya, primarias y tal. Una de ellas está aquí en Madrid. En términos generales, usted que está a favor de, vamos, a favor, que no comparte esas tesis y que cree que el Congreso tiene que ser cuando toca, ¿cree que estos movimientos deberían inquietar a la gestora? ¿Son irrelevantes? ¿Cómo...?
Bueno, no hay que perder de vista nada, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que el sentir mayoritario de los militantes de este partido es el de que hagamos las cosas bien y de que no es urgente convocar un congreso para mañana, ¿no? El otro día hubo, no sé, algunos cientos de personas en ese acto, pero hubo muchos miles que no estaban, ¿no? Esto siempre ocurre. Por tanto, no perdiendo de vista la opinión de nadie, yo creo que la gestora debe mantener la calma y seguir una hoja de ruta prefijada.
¿Y no detecta un silencio bastante espeso? En términos generales, en lo que conocemos como PSOE, que ya no se sabe mucho.
No, sinceramente no. Yo creo que la mayoría del partido, y eso es lo que yo percibo, ha depositado su confianza en Javier Fernández, que es alguien que goza de una confianza muy amplia. No me parece que sea esta una gestora especialmente cuestionada, dentro de que, hombre, surge de un proceso muy convulso, claro.
No se seguirá pensando que Susana Díez va a ser la secretaria general, ¿verdad?
No lo sé. Lo primero que habrá que despejar es si finalmente anuncia o no su candidatura, que ni siquiera lo ha hecho. Y una vez que lo haga, iremos viendo.
Pedro.
Supongamos que dentro de 6 meses, 5, 4, se celebra el Congreso, gana X, no digo quién va a ganar, y entonces se pone a gobernar y a reconstruir el partido, que es lo más importante que yo creo que tienen que hacer. Pero a mí siempre me queda una duda con el PSOE, y lo digo desde la perspectiva de lo que ha pasado en Madrid históricamente de hace 30 años. Gana X. ¿De verdad que le van a respetar todos y van a seguir a X? ¿O se va a producir, como se rumorea en los últimos días, una escisión por la izquierda? ¿O van a estar dándole la lata al nuevo X, como hicieron exactamente con el secretario general, Pedro Sánchez, el día después de haberlo elegido?
Yo espero que no. Hombre, sinceramente creo que Pedro Sánchez, durante el tiempo en el que ha sido secretario general, ha gozado de una enorme libertad.
Libertad, pero desde el día siguiente le estaban dando.
Bueno, yo, o sea, lo que he visto es que él, desde luego, ha tenido la capacidad para la elaboración de sus equipos, de sus listas electorales, de su programa político, en fin. Y, hombre, es inevitable que al final en un partido haya todo tipo de voces e incluso haya actitudes que a mí no me gustan. Decía hace un momento que no me gustaba determinados calificativos hacia la gestora. Tampoco me han gustado cuando se han utilizado contra la dirección que él encabezó, pero bueno, así es también, ¿no? Así es la vida. En cualquier caso, no, yo creo que al final vamos a salir de esta y que estamos precisamente en mitad de las turbulencias, ¿no?, derivadas de la convulsión de aquel Comité Federal. Pero la democracia suele ser buen bálsamo. Yo creo que después del próximo proceso y con una dirección elegida democráticamente, sentaremos las bases de una recuperación que estoy seguro de que va a llegar más pronto que tarde.
Bueno, lo mencionaba hace un ratito en el Congreso de los Diputados, es verdad que están consiguiendo ustedes muchas cosas desde la oposición, encabezando la oposición, están obligando al gobierno en minoría, bueno, pues a tomar algunas decisiones en el sentido en el que marcaba su programa electoral. ¿Están consiguiendo lo mismo la Asamblea de Madrid?
Sí, sí. En la Asamblea de Madrid estamos viendo también, claro, veníamos de más de 20 años, ¿no? De un rodillo del Partido Popular que aprobaba sistemáticamente todo, solo, pero todo, frente al resto de grupos parlamentarios, y en esta ocasión, bueno, vemos cómo la mayoría de los jueves el Partido Popular pierde más votaciones de las que gana, ¿no? Uh-huh. Yo cada vez que veo cómo coincidimos PSOE, Podemos y Ciudadanos votando muchas veces lo mismo, digo, bueno, pues podíamos habernos puesto de acuerdo para un gobierno alternativo, encabezado por Ángel Gabilondo, ¿no? Pero sí, sí, sí creo, sinceramente, que estamos consiguiendo cosas, ¿no? Yo soy presidente de la Comisión de Presupuestos y el pasado año, en la tramitación, pues vimos, ¿no?, cómo por primera vez desde hacía muchos años, muchas enmiendas de la oposición salían adelante y eso llevaba, bueno, a tener una incidencia muy clara, ¿no?, en las políticas, porque la ley de presupuestos es la fundamental del año, ¿no?, en las políticas del gobierno. Y sí, lo vemos jueves tras jueves. Creo que estamos consiguiendo mucho, no tanto como nos gustaría desde el gobierno.
Y pero no sabes que ha bajado la estructura de ninguna calle, no se acaba, la asamblea no se ha caído, es decir, la gente sigue andando, ¿no?
Sí.
Se han asumido propuestas, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que eso es sano, ¿no? Estamos viviendo un parlamento en Madrid que finalmente tiene contenido, porque es que durante los últimos 20 años, desgraciadamente, tenía muy poco. Había un gobierno con una mayoría absoluta que sistemáticamente decía que no a todo lo que planteaba la oposición, por tanto, quedaba todo en agua de borrajas, ¿no? En esta ocasión, pues estamos viendo cómo las cosas cambian, ¿sí?
Sí, el presidente, el expresidente, mejor dicho, Zapatero, usted, creo, tú crees, que no, al menos no me sale usted.
Claro que no.
Que va a decantarse o va a decir algo de aquí al Congreso. Yo sé que, por ejemplo, tiene prevista su aparición en una Copa de Navidad de un distrito de Madrid, ¿verdad?
Ah, amigo, qué buena información tienes.
Sí, sí, me lo ha dicho un pajarito, ¿no?
Qué buena información.
Entonces, sí. Yo creo que siempre que va Zapatero, pues aunque, en fin, pues se espera algo, ¿no? Sí. ¿Va a decir algo estos días, incluso en la Copa de Navidad?
Pues como diga lo mismo que Aznar, no, con el Partido Popular por eso. Lo van a tener crudísimo.
Déjame él, y ya que Pedro da la entradilla, que os diga que bueno, como sabéis, soy secretario general del PSOE en Fuencarral. ¿Ah? Mañana hacemos nuestra tradicional cena de Navidad, donde además siempre hacemos entrega de un premio, le llamamos Premio Compromiso. Esta ocasión se lo damos a Iñaki Gabilondo, y Zapatero nos confirmó el otro día que estaría con nosotros. Lo digo por si alguno queréis venir, ¿eh? Estáis invitados. Mañana a las 9:30 en el Hotel Monterreal. ¿Dirá Zapatero algo interesante? Pues probablemente sí, probablemente sí.
Bueno, pero esto, ¿porque lo sabe o porque lo intuye?
Yo creo que la cena de mañana puede dar de sí.
¿Sí?
Sí.
Pero no está organizada.
No, tenéis que ir.
Bueno.
Yo lo que veo es que últimamente ahora el Partido Socialista, cuando saca a pasear a Zapatero, una parte del Partido Socialista, es para contraprogramar a Pedro Sánchez. ¿No será que hace ahora Pedro Sánchez va a hablar en algún otro lado?
Lo desconozco.
Por cierto,
no va a poder venir Ángel Gabilondo.
No me digas.
No, va a estar Iñaki Gabilondo.
Habrá discurso del otro Gabilondo.
Aprovechando que ha mencionado a Iñaki Gabilondo, hoy en una información en Es Diario, que titula así: convulsión en Ferraz, Gabilondo adelanta a Ana Rosa, se refiere a Ana Rosa Quintana, el suicidio del Partido Socialista, en el sentido de que, por lo visto, Iñaki Gabilondo se ha mostrado muy pesimista sobre el desenlace de la guerra Pedro Sánchez-Susana Díaz.
Sí, fíjate que no es la primera vez que Iñaki Gabilondo se muestra muy crítico con el Partido Socialista, y pese a eso le vamos a dar un premio llamado Premio Compromiso, porque los socialistas no queremos periodistas de trinchera, ¿no? No queremos a personas al servicio de nuestro partido, queremos a periodistas comprometidos con la verdad y con sus ideas, e Iñaki Gabilondo, a mi juicio, lo es, cuando coincide con nosotros y cuando no. E incluso cuando presagia que podemos suicidarnos, y yo no lo comparto, creo que lo dice desde un compromiso que a mí me lleva a querer premiarle mañana.
Él habla de que el partido se puede fraccionar, es decir, que esto va un poquito más allá de lo que es la pura rivalidad política, y que en un momento dado el partido puede dividirse en dos. Bueno, en esta mesa, en estos días anteriores, se ha hecho, no, a ver, que se me entienda, una broma, pero no era tan broma, que decía, hombre, a lo mejor hay parte del partido con Pedro Sánchez que con Íñigo Errejón montan un tercer partido, porque es verdad que parece que hay muchas cuestiones en las que coinciden y podrían formar un partido a medio camino entre el Partido Socialista ¿Y Podemos?
Es que este tipo de cosas os encantan a los periodistas.
Bueno, claro.
Ahora fantasear... Es que, claro, ahora fantasear con Íñigo Errejón y con Pedro Sánchez de Lí os vuelve locos. Pero, sí, francamente, yo creo que no.
No vamos a esto, pero sí a una posible fractura del Partido Socialista.
No lo veo. De verdad que no lo veo. No lo veo. Yo creo que si algo tiene el Partido Socialista es mucha solidez en ese sentido. E insisto, estamos en mitad de una gran convulsión. Pero después de la tormenta llega la calma.
Se puede jibarizar más que partirse.
Ese es un mayor riesgo, sin ninguna duda, Charo, ese es el riesgo, eso es exactamente lo que a mí me preocupa. No el partirse, de verdad que no. Yo no veo al Partido Socialista rompiéndose, ni mucho menos.
Claro, pues hay una manera de pulsar la jibarización del partido, ¿no? Que son las afiliaciones.
Claro.
¿Cómo va el tema en Madrid?
Mal. Es verdad que el Partido Socialista ha tenido una bajada importante de militancia. Yo creo que eso hay que reconocerlo y que, en fin, es algo que nos preocupa, por supuesto. Pero me preocupa mucho más eso, estoy absolutamente de acuerdo con Charo, ¿no? El hecho de que nos hagamos un partido pequeñito que el de que nos partamos en dos. Yo no lo veo. Creo que vamos a ir a un proceso que puede ser un proceso duro en función de quiénes sean al final los protagonistas, pero también creo que una vez que alguien haya ganado, las aguas van a volver a su cauce. Después de la tormenta llega la calma.
Bueno, ¿se van a poner en marcha de alguna manera para evitar que esto suceda y que esas afiliaciones que en Madrid no van bien vayan mejor? Se lo digo porque el perfil, por ejemplo, de Ángel Gabilondo, que es un perfil que todos conocemos, no parece que vaya muy enfocado a esto. Es decir, es un hombre que lo hace estupendamente bien en la Asamblea de Madrid, pero no es un político al uso, no es un político de mitin, de salir a la calle a buscar afiliados, entre otras cosas, pues no lo es. Quiero decir, claro, es muy complicado eso, ¿no? No le veo yo saliendo a la calle a pedir a la gente, en fin, que se apunte al Partido Socialista, porque tendría que empezar por apuntarse él.
Sí.
Claro.
Sí, creo que tenemos que revisar mucho del funcionamiento de nuestro partido y de sus estructuras y de las formas de militancia, ¿no? Ayer hablaba con algunos compañeros del riesgo que tenemos de acabar siendo un partido conservador en nuestros funcionamientos por no revisar y por no ponernos al día en lo que es un partido del siglo XXI, ¿no? Hay que revisar un poco, ¿no? De qué manera pedimos a la gente que colabore con nosotros, que participe, qué significa ser militante del partido. Creo que tenemos por delante unos retos de modernización de nuestras estructuras muy importantes. Yo propuse en el anterior Congreso Regional que hiciéramos todo un ejercicio de modernización y de puesta al día en el siglo XXI de nuestras estructuras. Y lo voy a volver a proponer en el próximo.
¿Solamente de estructuras o también de ideología?
También. Pero al final la bajada en el número de militantes tiene que ver con todo. Tiene que ver, bueno, con una cierta decepción, ¿no? Con lo que ha venido haciendo el Partido Socialista en los últimos tiempos, pero también con unas estructuras que no permiten la participación interna en la medida de lo que a los militantes les gustaría y con unas formas muy estrictas de formar parte del partido que creo que ya no tienen mucho que ver con los tiempos en los que vivimos. Creo que hay que revisarlo todo.
¿Qué tanto por ciento de la decepción de los votantes socialistas tiene la actitud que están teniendo ustedes con el Ayuntamiento de Madrid? Que ya sé que es una matraca sobre la que volvemos siempre, pero es verdad, yo lo he escuchado a votantes socialistas y dice, es que no entendemos muy bien cuál es el papel que está haciendo el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, donde parece que se ha puesto al servicio de Ahora Madrid, porque prácticamente van a pachas en todo, pero sigue sin entrar a formar parte de ese gobierno, a pesar de que parece que siempre está a punto de hacerlo.
Sí. Bueno, yo la actitud que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid es la de que somos tercera fuerza, tuvimos un mal resultado, había dos posibilidades, que la alcaldesa fuera Esperanza Aguirre o fuera Manuela Carmena, y nosotros no lo dudamos. En esa disyuntiva nos pusimos del lado...
No, hasta ahí está claro, pero a partir de ese momento es verdad que parece que ustedes lo que llevan haciendo es una política seguidista constantemente... Sí.
Que
de lo que propone
y no mandan.
Sí, exactamente. Mire, hombre, no voy a poner el ejemplo de la CUP, ¿no? Pero quiero decir, hemos estado hablando antes o el ejemplo del propio Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, donde a base de hacer oposición a quien está gobernando consigue cosas. ¿No parece que esto esté sucediendo en el Ayuntamiento de Madrid, donde parece que ustedes están mucho más preocupados en no juntarse de ninguna de las maneras y bajo ningún concepto con el Partido Popular, por ejemplo, que de hacer frente al gobierno de Ahora Madrid, que en muchas cosas lo puede estar haciendo bien, pero en otras muchas tampoco lo está haciendo, que, en fin, de libro.
Sí, yo creo que deberíamos, yo desde luego lo voy a hacer en el próximo Congreso del Partido en Madrid, que también llegará a no mucho tardar después del federal, deberíamos plantear tomar una decisión, que creo que sería bueno que tomen los militantes del partido, acerca de nuestra entrada en el gobierno municipal. Yo creo que sería bueno que entráramos. Primero que consultemos a nuestros militantes y desde luego en esa consulta yo explicaré por qué creo que es bueno que entremos a formar parte del gobierno.
No, una
porque
vez
es verdad que,
uno...
que en este momento se nos puede percibir en tierra de nadie, ¿no? Ni en la oposición ni en el gobierno.
Claro, permítame que lo diga de una manera un poco bruta, pero una vez que uno pringa, pues ya pringa del todo. Quiero decir, ya se mete en el gobierno y toma decisiones, en fin, con todas las de la ley.
Entre otras cosas por poner un poquito de orden, porque este primer año y medio de gobierno de Carmena no me parece que haya sido tampoco para tirar cohetes.
Pues la señora Causapié no parece que lo critique demasiado.
Bueno...
La labor de oposición o la estancia o la situación del Partido Socialista como oposición al gobierno municipal está pasando como la luz por el cristal. Ni se ve, ni se oye, ni se siente. Yo no sé si la decisión más oportuna es meterse desde una posición de una cierta debilidad en un gobierno no con Manuela Carmena, no, con Podemos.
Bueno, el gobierno municipal...
Quiero decir, es no que sé. Muchas veces, y no vamos a discutir porque estamos en la entrevista, pero muchas veces
no
es verdad que, intentamos desligar a Manuela Carmena de todo lo demás. Perdona, sí, es la alcaldesa, sí, o sea, no, alguna responsabilidad tendrá en todo esto, digo yo.
Pero estaremos todos de acuerdo que aunque Carmena meta la pata, en fin, todo lo que queráis, hombre, Carmena no es... Rita Maestre, hombre, ¿no? Y otros muchos.
De todas formas, tampoco le demos a Podemos más de lo que tiene. El Ayuntamiento de Madrid gobierna una coalición de partidos de izquierda.
Exactamente, que
donde
no
está
es Podemos.
Izquierda Unida, Equo.
Sí, vale.
Creo que 6 concejales de Podemos, varios independientes empezando por la alcaldesa.
Retiro
en fin.
Lo dicho, lo de Podemos.
Claro,
vale.
Hay unos pocos concejales de Podemos, pero es una coalición de varios partidos de izquierdas y de muchos independientes que no son de ningún partido, como Manuela Carmena, y que en su caso está dirigiendo la ciudad, ¿no? Por tanto, nosotros podríamos formar parte de ese equipo incorporando a nuestros 9 concejales socialistas. A mí me parece que sería bueno para la ciudad. Creo
pero
que lo
con
sería.
Poder, supongo.
Claro, incorporando al gobierno municipal en distintas áreas, en distritos. A mí me parece que sería bueno, pero tampoco es una decisión que quiera tomar yo. Creo que la debemos tomar los militantes de este partido.
Sí, Pedro.
Nos encontramos eso en septiembre de este año, es decir, hasta que se produce.
Como en el Ecuador de la legislatura.
Como poco,
en el Ecuador de la legislatura. Hombre, en 2 años tendrán que hacer mucho ruido. Y sobre todo mandar, es decir, lo que decía Eli, es que ustedes no mandan. Y el resultado les da mucho poder, aunque no lo hayan aprovechado. Pues yo creo que por las circunstancias que tenemos, ¿no? Es decir, falta de definición del PSOE nacional, ¿no?
Yo lo que creo es que habrá que esperar quién lleva las riendas del Partido Socialista
a nivel nacional
antes de aventurar cualquier hipótesis. Porque la hipótesis de Juan, que me parece muy respetable, es entrar en un gobierno con Podemos y toda amalgama, pero si la secretaria general del partido llega a ser, por ejemplo, Susana Díaz,
no lo verán tus ojos.
Me parece que entonces estamos hablando de 2 visiones completamente distintas, Juan.
Claro.
Ya lo veremos. Es verdad que es adelantar muchos acontecimientos. Si veremos si Susana Díaz presenta su candidatura, si gana, qué opinión tiene a este respecto, que yo lo desconozco, lo veremos. Ahora, mi opinión hoy, si me preguntáis en esta mesa, es creo que debemos entrar a gobernar y creo que es bueno que sea una decisión que consultemos a nuestros militantes. Ese es mi criterio.
Enseguida nos vamos a tener que ir a la bolsa, que está como está últimamente, subiendo, por cierto. Yo no sé si... Si usted tiene acciones, es accionista
ninguna.
O no es accionista.
No.
Pero sí le quería preguntar por unas declaraciones que ayer escuchamos provenientes del Fondo Monetario Internacional, que decía que la economía española va divinamente, que hemos conseguido una especie de milagro después de la crisis, pero al mismo tiempo nos decía que tenemos que seguir apretando las tuercas. Y uno de los aspectos en los que el Fondo Monetario dice que hay que, en fin, levantar el pie del acelerador es en la inversión en educación y en sanidad. ¿Se está invirtiendo demasiado en educación y en sanidad? Y si lo trasladamos a Madrid, ¿sería posible reducir ese gasto?
Bueno, primero, el FMI no es una organización que, a mi juicio, goce de especial credibilidad. Yo cojo con bastante precaución lo que digan. Segundo, cuando veo a España crecer mucho en momentos de bonanza económica general, me preocupo porque estos crecimientos tan altos tienen mucho que ver también con esas caídas tan enormes cuando las cosas van mal, con una estructura económica frágil. Por tanto, cada vez que el gobierno saca pecho y dice creamos mucho empleo, pues en el fondo es la antesala de una gran destrucción también de empleo cuando vienen ciclos malos. Es que hay que cambiar nuestro modelo productivo y si no estaremos siempre en lo mismo, siempre igual. Porque es verdad que en este país cuando se pone en marcha una máquina se contratan a 20 personas por la misma razón por la que cuando esa máquina se para se despiden a 20. Y eso es lo que nos hace siempre estar en el récord de creación de empleo y de destrucción. Y desde luego creo que nunca hay suficiente inversión en educación y sanidad. Primero, en nuestro país no es así. En la OCDE se está invirtiendo, por ejemplo, en educación un 5,3% del PIB en general en los países de esa franja y nosotros estamos en el 4,7%. Por tanto, estamos por debajo de la inversión general en países homologables al nuestro. Y segundo, francamente, creo que de las mejores cosas en las que un país puede invertir es en educación. Nunca creo que sobre.
Juan Segovia, pues ha sido un placer tener una vez más con
Igualmente.
Nosotros. Le voy a desear feliz Navidad, porque Igualmente. Como tenemos las Navidades, yo creo ya que ya se puede, ¿no? Una vez que ha pasado el puente la Inmaculada y esto.
Sí, lo que es agotador es la gente que te felicita el año el 2 de febrero.
Sí.
El año se felicita hasta el día 3.
Exactamente.
Luego ya no. Ahora bueno, la Navidad yo creo que ya se puede empezar a felicitar.
Bueno, tuvimos un oyente que nos dijo que oficialmente después del puente de la Inmaculada ya uno... Pues tenemos esta discusión. ¿Cuándo empezamos a felicitar? ¿Después
ya.
del sorteo
yo creo que
de
ya,
Navidad?
¿No?
Bueno,
yo creo que ya.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad a los cuatro. Me alegro mucho de haberos visto.
No, por cierto, tendremos que hablar antes. Estoy pensando a ver qué es lo que dice Zapatero.
Ah,
en la cena, claro. Esto lo comentaremos mañana mismo.
Estáis que lo tiráis.
Habéis visto. Oye, estáis
Siempre
invitados.
Siempre tiene mucha influencia esa fiesta.
No sabes lo que has dicho, Juan. Ahora ya le trato de tú porque hemos acabado la entrevista. Pero que dice que estamos invitados.
Pues los nada, cuatro.
Pero tú no sabes aquí cómo se come. Somos limas sordas. Cuidado.
Si vamos de corto.
¡Ah, bueno! Jaime, de corto. Que lo sepa. O sea, tenemos una discusión a ver lo que es con... Tú por la rodilla, no. Tú de pantalón largo, compañero. Que nos vamos a la bolsa. Hasta luego, Charo. Hasta luego, Jaime. Hasta luego, Pedro. Nos vamos a la bolsa.